Los titulares del día en Camino al Sol.
La tranquilidad y la felicidad son un resultado del bienestar interior. Nuestra primera frase del día de Epicuro.
Y seguimos en este Camino al Sol, 7:26 minutos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Y mandarle un saludo especial a Jimena, que ya va camino al colegio.
Ay, sí, un abrazo.
Me gusta escuchar ahí el segmento de las efemérides y de lo que va a pasar un día como
hoy. ¿Y quién es Jimena?
Jimena es la hija de una amiga muy querida, de Maigualida, que le mando un abrazote. Así es que gracias por estar ahí.
¿Qué edad tiene Jimena, más o menos? Ella va a la escuela ahora.
No tengo el dato de su edad, pero dice, ya les cuento que mi hija Jimena es oyente fiel de las efemérides cuando vamos al colegio. Así que le mandamos así como que un abrazote.
Claro que sí, un abrazo grande y que tengas un bonito día, Jimena.
Entonces, Jimena, mira, ahora vamos a compartir los titulares. Son noticias que por lo general son noticias feas, pero es lo que pasa en el mundo en el día a día. Pero nosotros, en la medida de lo posible, hacemos el esfuerzo de poner las noticias más destacadas que tienen un impacto así como que en todos nosotros, ¿ok? Pero vamos con la primera.
Tratamos de sacar las menos
feas
y ponerla como un poco suave.
Un poco suave. Bueno, vamos a arrancar entonces con los titulares. Ya lo he mencionado varias veces. Un tornado afectó este domingo el municipio de Boca Chica, en la provincia de Santo Domingo. Hay un video que circula en las redes sociales mostrando un poco este fenómeno que hizo volar por los aires varias sillas y otros objetos a su paso. Un hombre que estaba circulando en una bicicleta se vio precisado a detener su paso y procurar refugio ante la fuerza de la naturaleza. Varias personas también se protegieron del fuerte viento, los objetos volando y la arena que estaba circulando en el aire. Esto pasó ayer domingo.
Bueno, pues vamos a otro tema, y es que el gasto militar dominicano sube 362% entre los años 2000 y 2023. La República Dominicana registra desde el año 1991 un aumento significativo en la inversión en defensa, y solo en el siglo XXI ese incremento alcanza los 362%, y esto es según datos que compila el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, conocido como CIPRI por sus siglas en inglés. En el año 2000 el gasto militar ascendió a unos 246.8 millones de dólares, y para el 2023 se había incrementado a 893.2 millones de dólares, de acuerdo con la base de datos del CIPRI. De hecho, el gasto militar en el mundo sufrió un incremento en el 2023, alcanzando los 2.44 miles de millones de dólares, lo que supone un aumento del 6.8% en términos reales con respecto al 2022. Informa el CIPRI al medir un año que hubo guerras en Ucrania y Gaza. ¿Cuáles son los países de mayor inversión en el 2023 en la guerra? Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita. Ya saben.
Bueno, seguimos con el área militar, ya que pusiste el tema sobre el ejército, aumenta el número de tropas en la frontera. El ente castrense distribuyó 1.100 soldados recién graduados alrededor de las áreas de responsabilidad, y esto como parte de las continuas medidas implementadas para reforzar su capacidad operativa en esa área. El comandante general del Ejército, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, dispuso ayer un incremento de las tropas en las unidades mayores responsables de custodiar toda la franja fronteriza y las unidades de fuerzas especiales. La institución, como decía, distribuyó 1.100 soldados recién graduados alrededor de esas áreas. Las unidades reforzadas son el 10 Batallón de Infantería en Dajabón, un área de responsabilidad de la 4 Brigada, ubicada en Mao Valverde. Esta brigada es la encargada de custodiar la zona norte de la frontera. También el 1 Batallón de Infantería en Elías Piña, área de responsabilidad de la 3 Brigada de Infantería con asiento en San Juan, que es responsable de velar por la seguridad de la parte central. Y mientras tanto también la fortaleza militar El Rodeo en Jimaní, de la provincia de Independencia, y el 16º Batallón de Infantería en la fortaleza en Riquillo, en Pedernales, es un área bajo la responsabilidad de la 5ª Brigada de Infantería, ubicada en Barahona, y responsables entonces de la parte sur de la frontera. Además, fueron incrementados los soldados de varios batallones de comando, con presencia en diversas unidades. Y este aumento, pues lo que habla es de el compromiso que quieren para garantizar la soberanía y la independencia de nuestra nación y la seguridad de la zona limítrofe.
Exactamente. Bueno, cambiamos ahora de tema. La ansiedad o trastorno de ansiedad, definida como preocupación y miedo intensos y continuos ante situaciones cotidianas, fue el principal motivo de consulta de las personas que llamaron a la línea del centro de contacto Cuida tu salud mental del Ministerio de Salud Pública durante los meses de marzo y abril pasados. La ansiedad le siguió en mayor frecuencia de consulta, la depresión como segundo motivo de llamada, seguido del duelo y la ideación o planeación suicida. De acuerdo al informe consolidado del servicio durante estos dos meses, se recibieron 1.054 llamadas, siendo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde el horario de mayor actividad. En orden de frecuencia, le siguen a esos motivos de consulta la búsqueda de orientación sobre servicios de salud mental, las que fueron hechas por pacientes psiquiátricos, las que involucran conflictos familiares y violencia de género. Luego, baja autoestima, estrés laboral, sentimientos de abandono, delirio de persecución, traumas de infancia y solicitud de ayuda para ambulantes. También entraron dentro de los motivos de búsqueda de ayuda al Contact Center de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud durante este periodo. Y entre los casos menos frecuentes, pero que se registraron en este sistema como motivo de solicitud, figuran los trastornos sexuales y la presión social. La ansiedad, definida por los especialistas como la preocupación o los miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas, puede presentarse con signos de taquicardia, respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio. Fueron entonces, o fue más bien la ansiedad, la que generó la mayor cantidad de llamadas en este centro de contacto. Cuida tu salud mental, que hay que darle, hay que seguir promocionando este servicio, claro, que está ahí desde el Ministerio de Salud Pública. Y los médicos insisten en que todo lo que tiene que ver con la psicología, con la psiquiatría, eso no es nada de lujo, ¿eh? Eso es un asunto de salud pública. Uh-huh. Y lo hemos visto, y más en los grupos jóvenes.
¿En los jóvenes?
Ahí es donde más se están manifestando los distintos casos.
Y ojo,
casos.
Eso no es de que estar loco, como mucha gente lo usa como un poco de discriminación. Eso es real, ¿eh? Uh-huh. Le puede pasar a cualquiera también. Bueno, en otra información, hablemos de salud. El especialista en infectología, medicina crítica y terapia intensiva, José R. Yunen, advirtió que a partir de octubre es cuando inicia la temporada de mayor pico del virus de la influenza, por lo que es importante que la población adopte medidas preventivas y que a partir de esa fecha se proceda a la vacunación de la población, especialmente los más vulnerables. Dijo que aunque actualmente en el país se registran casos de procesos respiratorios, tanto en la población adulta e infantil, por lo general es en el último trimestre del año cuando los casos de influenza tienden a incrementarse, siendo los envejecientes, los niños pequeños y las personas con condiciones médicas crónicas los que tienen más riesgo de complicaciones. Dijo que este año viene con una nueva actualización de la vacuna contra la influenza que estará disponible para aplicarse a partir de octubre, que es la vacuna trivalente, que protege contra 3 cepas, 2 de la influenza A y 1 de la influenza B. Yunen explicó que este ajuste en la composición de la vacuna es un ejemplo del proceso continuo de vigilancia y adaptación que realizan las autoridades sanitarias para asegurar la máxima eficacia de las vacunas.
Bueno, seguimos con otro tema. El sector de la construcción ha demostrado ser uno de los más resilientes de la economía. En los primeros 4 meses de este año, su crecimiento interanual de valor agregado fue del 6.4%. Sin embargo, el alto precio de algunos materiales, la tendencia elevada de la tasa de interés por financiamiento y los costos de la mano de obra plantean 3 nuevos retos. Agneris Meléndez, presidenta de Acoprovi, que es la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, explicó que han tenido que lidiar con el aumento sostenido en los últimos 4 años del 50% en cemento y derivados, eso es mucho, y 68% de incremento en el acero. Y esto explica las variaciones y tendencias en las unidades construidas y en los precios de los alquileres, ya que dichos insumos representan el 40% del costo total de una construcción. Dice ella, el problema que tenemos con el acero y el cemento es grave. Por más que hemos tratado de concienciar a esos productores, la verdad es que ha sido muy difícil. Cada uno de ellos tiene sus explicaciones, pero mientras tanto, el aumento lo asume la industria y el consumidor. Ella estimó, Meléndez, estimó que entre enero y febrero de este año hubo un aumento en el precio de la funda de cemento con una incidencia del 8%. Dice, ya no podemos decir que sea un 8 exacto, pero es el parámetro. Y el impacto también se ha sentido entre las clases media y baja que construyen de manera paulatina con los pocos recursos que perciben. Por ejemplo, mencionan el caso de una persona, doña Carmen, que cotizó la construcción de una pared en el patio de su casa en 25 mil pesos. Pero luego no la hizo en ese momento y cuando la volvió a cotizar ya le salía en 35 mil pesos hacer la misma pared del mismo tamaño, con los mismos materiales. También se planteó un maestro constructor que cuando acordó la elaboración de la obra de la pared divisoria, este señor recalculó la obra, esa fue la explicación que le dio, en función de los nuevos precios de los materiales en el mercado. Entonces, se habla de que la mano de obra también ha aumentado un 44% en los últimos 4 años. El carpintero, el albañil, todo el mundo. Bueno. ¿Esa es la vida? Es una variable, sí, que impacta el costo de las unidades hoy en día y que impacta también el costo de los alquileres.
Así es. Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. Claudia Sheinbaum arrasa en las elecciones de México. Será la primera presidenta de México. Claudia Sheinbaum arrasó este domingo en las elecciones de México. Según la proyección de los resultados oficiales del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum logró entre un 58,3% y un 60,7%, muy por delante de su gran rival, Xóchitl Gálvez, que obtuvo entre el 26,6% y el 28,6% de los votos. No llegó sola, llegamos todas, con las heroínas que nos dieron patria, nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Así dijo Sheinbaum al celebrar el triunfo como la primera presidenta en 200 años de historia. Ella, del oficialista partido de izquierda Morena, señaló que Gálvez, líder de la coalición opositora, la llamó para felicitarla por la victoria. Ahora es momento de dejar atrás el encono de la campaña, reconoció Gálvez, que había puesto en duda la victoria de su rival antes de conocerse los resultados oficiales. Entonces, de acuerdo con los números, con un 61% de participación, Sheinbaum logró un triunfo histórico, no solo por el hecho de ser la primera presidenta, sino por el amplio respaldo, mayor que el logrado hace 6 años, por el actual presidente y aliado político Andrés Manuel López Obrador, que venció con un 53% en el 2018. Es decir, que ha hecho historia de diferentes formas y con diferentes números. Y me llama mucho la atención que quien le sigue es otra mujer, que es Xóchitl. De verdad que es impresionante lo que ha ocurrido en México. Y ella celebró también que su partido pueda lograr la mayoría calificada que buscaba en ambas cámaras del Congreso. Y esto le va a permitir tener un supergobierno, dice ella, con el que no pudo contar en su sexenio el popular López Obrador, que también sale de la presidencia con una aprobación.
Un 60% de aprobación.
Muy positiva.
Sí, sí.
Así
sí.
Es. Pero ¿quién es la nueva presidenta de México? Ella tiene una destacada carrera como científica, es física y ella cuenta con un doctorado en ingeniería medioambiental. Nacida de padres científicos, no solo heredó de ellos esa inclinación académica, sino también política, ya que ambos eran activistas de izquierda.
Y ella dice en una entrevista que le hicieron, en mi casa se hablaba de política en el desayuno, el almuerzo y la cena. Esa fue la entrevista, que una biografía que escribió Arturo Cano sobre ella. Esa dualidad entre hacer política para transformar el mundo y al mismo tiempo ese sentido académico, científico, fue donde yo crecí, dijo Sheinbaum en un documental sobre su vida presentado a fines del año pasado, dirigido por su hijo. Sheinbaum nació el 24 de junio del año 1962 en la capital mexicana, en el seno de una familia de origen judío. Su abuelo paterno llegó a México desde Lituania en la década de 1920 y su familia materna desde Bulgaria tras huir del nazismo. A los 15 años ya se involucró en el movimiento de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos por el Estado, comandado por Rosario Ibarra, una reconocida activista de derechos humanos y política izquierdista, que fue la primera mujer en presentarse a unas elecciones presidenciales en México. Eso fue en el año 1982. Tras graduarse como física en el año 1989, en la pública Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como UNAM, cursó una maestría y luego un doctorado en la misma casa de estudios. Mientras preparaba su tesis doctoral, disfrutó de una estancia académica becada en la Universidad de California y en el 2000 empezó formalmente su carrera política.
24 años después,
sí,
presidenta
de México. Sí, sí, sí.
Y bueno, las diferencias y similitudes entre Claudia y López Obrador ha sido un tema recurrente durante los últimos años, cuando ella comenzó su carrera política y comenzó ya a ser una candidata más sólida. Muchos aseguran que son lo mismo. Algunas personas dicen que ella es una sombra, un peón de este carismático mandatario.
De las críticas que le hacen.
Pero otros en cambio destacan que desde su origen hasta su pensamiento político son diametralmente distintos y que no pueden pensar que es lo mismo. Uno de los lemas destacados de la campaña de ella fue la continuidad, pero con sello propio. Y la candidata ofreció un plan que sigue los parámetros de AMLO, de López Obrador, en la llamada Cuarta Transformación de México, pero con más énfasis en temas que a ella les interesan más o que ella ve más relevantes, como el cambio climático y la transición energética, por ejemplo.
Que ese es uno de los temas, de hecho, sí. Contando un poco de su historia, de cómo arrancó ella en la política, dice que un amigo la puso en contacto con el actual mandatario, con López Obrador, quien estaba por asumir como alcalde de Ciudad de México en diciembre de ese año. Y buscaba entonces a una científica de izquierda que lo ayudara con el problema ambiental en la capital. Entonces ella aceptó el encargo de secretaria de Medio Ambiente y ocupó esa cartera hasta el 2006, cuando pasó a ser la vocera de la campaña de López Obrador para las presidenciales. Y un año más tarde, en el 2007, ella fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, como parte de un grupo de expertos de la ONU por sus esfuerzos para difundir conocimientos sobre el cambio climático.
Sí, fue aquel grupo, se llama Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
Exactamente.
Donde estaba Al Gore, ¿se acuerdan de aquel, sí, sí, aquel discurso? Ese grupo, y ella era parte, formó parte de ese grupo que ganó el Premio Nobel.
Así es que así historia es. En México con esta primera presidenta.
Así es.
Y
que
hablamos,
bueno,
Rey y yo fuera de, y Cintia, fuera del aire, de que hemos tenido en Latinoamérica otras mujeres que han sido presidentas. Claro. Ahí está la Chamorro en,
sí, Chinchilla,
en Nicaragua.
Chamorro.
Sí, la Kirchner,
Bachelet.
En Argentina, la Bachelet y así. Sin embargo, el hito de esta señora, primero la más votada en toda la historia de México. Toda la historia, 65 presidentes, hombres, y ella ha sido la más votada. Y segundo, señora, hablamos de un país donde el machismo es altísimo.
Así es.
Altísimo.
Entonces, hay que...
Es un hito importante, sí.
Andarle mucho.
Hay que seguir mirando, ¿no? Latinoamérica y las mujeres.
No, y te voy a contar rápidamente. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, perdió ayer domingo las primarias frente a la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que va a ser la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. y Pierluisi aceptó su derrota reconociendo que no lo esperaba. Dice, me duele, no lo esperaba. Después de que los resultados parciales de la Comisión Estatal de Elecciones señalaron que ella, Jennifer González, se impuso con el 56%. O sea que siguen también otros elementos donde la cara está pasando de masculina a femenina. En este caso, el gobernador de Puerto Rico, que pierde las primarias frente a Jennifer González.
Así va el mundo, 7:45 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 3 de junio.